todo esto para presentar a Mauricio Rodríguez, que está en Montevideo, es redactor de Canal 4, del programa Buscadores, y vamos a hablar con él. Uruguay se ha convertido, por lo menos ayer, hoy ya eso, las noticias con el coronavirus van tapándose unas con otras, pero ayer acá una columna muy importante destacaba que en Uruguay está controlado el coronavirus sin una cuarentena tan rigurosa como la que hay, sobre todo en Buenos Aires, porque en el interior de la Argentina no es tan así, hay lugares donde es bastante más flexible por la falta de casos. Mauricio, ¿cómo vamos?
No, buen día para ti, el gusto de estar en contacto contigo, con toda la audiencia de la radio. Si vas a venir a Montevideo en estos días, traete paraguas porque estamos atravesando una fuerte tormenta desde anoche. Pasaron unos días muy lindos, casi primaverales el fin de semana, y ahora estamos en medio de una alerta para todo el país, así que siempre serás bienvenido, pero te aconsejo que vengas con paraguas
en esta oportunidad. Qué lindo Montevideo, qué lindo es el Parque Rodó, qué lindo. Bueno, hace tiempo que no voy. Quiero ir un fin de semana a comer rico, a pasear. Es muy lindo. Bueno.
Cuando vengas te invito un asado.
Dale, genial. Vamos arriba, ¿no?
Vamos arriba.
Bueno, ¿cómo está el tema del COVID-19 en Montevideo, sobre todo, y en el Uruguay en general?
Bueno, vos lo decías un poco en la introducción. Hace poquitos días, incluso en la tapa del diario Clarín, aquí en Argentina, te mostraba una foto de la Rambla de Montevideo. Se ponía un poco el ejemplo del caso exitoso, por decirlo de alguna manera, de Uruguay. Está bien la diferenciación que haces entre Montevideo y el interior. Yo escuchaba recién esa nota que hacían en Misiones, donde cada provincia, claro, tiene realidades distintas. Bueno, en Uruguay tiene la enorme ventaja, y ahora vamos a repasar algunos puntos que explican seguramente parte de este éxito, entre comillas, que está teniendo el Uruguay afrontando esta pandemia. Y uno de esos tiene que ver justamente con que más de la mitad de la población de Uruguay está en Montevideo.
Claro.
Montevideo es un barrio de ustedes, ¿no? Un barrio de la capital, por tomarlo de alguna manera.
Sí, yo tengo la idea, en contraposición con lo que escribió Clarín ayer, yo creo que son incomparables Argentina y el Uruguay por una cuestión de extensión, de extensión geográfica. Totalmente, digamos. Es incomparable, por eso digo que es un error, o por lo menos discrepo con la apreciación del diario Clarín, de comparar Uruguay con la Argentina en este sentido.
Claro. Distancias geográficas totalmente distintas, como bien decís, realidades sociales, económicas, laborales totalmente distintas. Acá tenemos la concentración de la fuerza laboral del Uruguay está más en un 50% en la capital, cosa que hace que cualquier medida, cualquier herramienta de control de la epidemia sea mucho más fácil de explicar. Mirá, hoy de mañana estuvo Miguel Asqueta, que es el director nacional de salud, en una entrevista con Canal 4 justamente, y él, a propósito de explicando justamente este fenómeno del coronavirus en Uruguay, utilizaba la fórmula de las tres letras E, y hablaba de esperable, esperanzadora y expectante. Esperable, ¿por qué? Y él explicaba, Asqueta, porque las medidas que fue tomando el gobierno se basaron en el apoyo de la academia y los científicos, es decir, que es un relevamiento, se armó incluso un equipo de trabajo con gente de la academia, se hizo un trabajo muy mano a mano con gente del Instituto Pasteur, y eso permitió ir tomando, no olvidemos que estamos enfrentando no solamente Uruguay, ustedes en Argentina, sino el mundo entero, a un enemigo desconocido, ¿no? Que de alguna manera va enfrentándose cada país con las herramientas que tiene a algo que es nuevo para toda la humanidad. Esperable, decía, entonces, en el sentido de que se basa en lo científico, ¿no? Se armó un equipo de trabajo que está haciendo de apoyo para el gobierno, hay una consulta permanente, y según lo que va surgiendo de los científicos y de la academia, se van tomando esas medidas. Esperanzadora porque, esta analogía que hacía el director nacional de salud con la letra E, esperanzadora porque obviamente los números por ahora están acompañando las decisiones del gobierno. Hay una muy baja tasa de infectados, han fallecido hasta ahora 20 personas, y en realidad los números son bastante esperanzadores. Hay otros casos nuevos, para quien no conoce la realidad de cómo funciona, cómo está funcionando el gobierno en este momento, todos los días se emite sobre última hora de la tarde el Sistema Nacional de Emergencia un informe completo de las últimas 24 horas. Las últimas 24 horas de ayer, bueno, hay 8 casos nuevos, hay 746 desde que comenzó la pandemia y se han hecho 35.000 test hasta este momento. Montevideo, como decía, concentra la mayor cantidad de afectados con 102 casos. Hay 138 personas que están cursando la enfermedad y este número que voy a decir no es menor, hay 588 personas que se han recuperado, es decir, casi 600 personas que pasaron por el coronavirus y de alguna manera lo han superado. Estos son los números del Uruguay al día de hoy, reitero, el SINAE cada 24 horas hace un informe actualizado. Y la última letra E, que decía Aqueta, es expectante, o sea, obviamente un monitoreo constante. Hay una clave que creo que explica también esto que decía al principio de exitoso modelo uruguayo, que tiene que ver con la exhortación que el gobierno insistentemente ha hecho a la población de quedarse en sus casas a la medida de lo posible, y que la población, por supuesto, ha acompañado en la medida. Según ocasiones de Portugal, hasta ahora ha logrado aplanar la curva como sí. Se dice habitualmente, ¿no?
Déjame preguntarte, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no en Montevideo? Digamos, nosotros tenemos una cuarentena cuya apertura va siendo gradual, ¿no? Van de a poco, uh-huh, insisto, sí. La densidad de población de la ciudad de Buenos Aires, creo, uh-huh, a ojo de buen cubero, me parece que es mayor que la de Montevideo. Sobre todo teniendo en cuenta que pegado a la ciudad de Buenos Aires está la provincia de Buenos Aires, el primer cordón del conurbano, como llamamos aquí, de donde viene mucha gente a trabajar. Entonces, los medios de transporte en general, en la vida de todos los días, están colapsados. Me gustaría preguntarte qué pueden hacer y qué no en Montevideo, que llamó la atención desde aquí. Yo creo también que hay una cuestión política, digamos, los medios, los principales medios argentinos, los diarios sobre todo, están más cerca de la ideología de la calle Pou que de Alberto Fernández. Pero digamos que también, más allá de la cuestión política, me gustaría saber qué pueden hacer y qué no.
Bien. Mira, hago una pequeña paréntesis, ya te respondo respecto a lo que decías ahora, lo último. Aqueta destacaba, y el gobierno también lo ha destacado en diferentes oportunidades, el importante rol que cumplieron en todo lo que va de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, como le decimos acá, el rol de los medios de comunicación. No solamente para replicar mensajes a nivel de gobierno, ¿no?, las medidas que se fueron tomando cada 24 horas, sino también acompañando toda una serie de campañas e iniciativas que en todos los sectores de la sociedad se fueron haciendo. O sea, hubo una gran divulgación de algunas de las costumbres. Hay que cambiar y acostumbrarse a esta nueva realidad que de alguna manera es lo que se llama el gobierno. Yendo a tu pregunta específica, reitero, el gobierno en ningún momento se llevó a una cuarentena total obligatoria, ¿no? O sea, en realidad, incluso hubo una especie de cortocircuito con el expresidente Tabaré Vázquez, que en algún momento la pidió. El gobierno obviamente dijo, bueno, va a ir por otra vía, y de hecho no te está contando. Basado en el concepto de exhortación, obviamente el primero fue tratar de quedarse en casa, o sea, tratar de permanecer, claro, en la mayor medida sin ir a trabajar o hacer teletrabajo, que de alguna manera es el nuevo fenómeno laboral que tenemos en Uruguay, que justamente es el teletrabajo. Las empresas que de alguna manera pudieron llegar a esa instancia o fueron cambiando algunos horarios de trabajo, fueron combinando mitad trabajo, mitad trabajo presencial, entre teletrabajo y la presencia en la oficina. Nosotros, los medios de comunicación, que de alguna manera estamos obligados por obvias razones a estar al pie del cañón y salir a la calle a cubrir la noticia, porque se tomaron medidas también sanitarias. Eso como primera cosa, ¿no? La exhortación a permanecer en las casas. De hecho,
¿la gente anda con barbijo por la calle? ¿La gente anda con barbijo por la calle?
Bueno, ese fue el segundo término. Durante las primeras semanas era una sugerencia. De hecho, recordemos que la Organización Mundial de la Salud en un principio no estaba del todo segura si era recomendable o no, obligatorio o no. Se decía que tenía que usarlo quien tenía la enfermedad para no contagiar, y finalmente, bueno, tanto aquí como en el resto del mundo, hoy en día, por ejemplo, los trabajadores del transporte están obligados a usar mascarilla, tapabocas, y a partir de la semana pasada, quiera subir a cualquier medio de transporte público, tiene que usar obligatoriamente mascarilla. De hecho, hay algunas movidas donde la propia empresa de transporte se la proporciona si no la tiene el pasajero. O sea, algunas de las medidas que tienen que ver con la explicación pasan por ahí, ¿no? El trabajo en casa, quedarse en casa a la medida de lo posible, y de alguna manera las medidas sanitarias, se reiteró hasta el hartazgo el hecho de lavarse las manos, de pasarse cada media hora 40 minutos alcohol en gel. Y me consta, porque obviamente estoy en contacto con gente de diferentes sectores, que las empresas y la ciudadanía, y reitero, con un rol importante de los medios de comunicación, han acatado las sugerencias y exhortaciones del gobierno. Entonces, creo que por ahí se explica en gran medida por qué al día de hoy, y ojalá que esto, siendo al nombre de tu programa, por lo que se plantea en el paso del tiempo, porque además estamos a muy poco de comenzar el invierno, que sabemos que el frío es un factor que tiene que ver justamente con la expansión de las enfermedades, sí, sobre todo respiratorias, ¿no?
Sí, el otro día el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo algo así como que a la Argentina, nos tomó con calor, porque digamos, para nosotros arrancó a mediados de marzo, hacía calor, estábamos todavía en pleno verano.
Exactamente.
Con lo cual...
Claro, con el 13 de marzo, algo muy parecido.
Claro, nosotros suponemos que el frío lo fortalece, porque lo robustece, porque en Europa pegó durísimo en el invierno. Pero no hay que descuidarse, ¿no?
No, y sobre todo la exposición a enfermedades respiratorias, ¿no? De hecho, mirá, déjame anotarte una cosa que es muy singular. Acá se hacen todos los años campañas de vacunación, justamente al principio del otoño, antes que llegue el invierno, para, de alguna manera, ambos... En promedio, en cada año, la gente, que esto es voluntario, obviamente, no supera los 600.000 vacunados. Este año, a este momento, todavía no llegamos al invierno, ya superamos los 600.000 y hay una... todo hace pensar que en la próxima semana se va a vacunar más de 1 millón de personas. O sea, es un récord para lo que son las campañas de vacunación, lo que demuestra, yendo al punto anterior, que en la sociedad uruguaya hay un concepto claro de por dónde hay que ir, y de alguna manera se está acatando, no se está cayendo más allá de que siempre hay casos aislados, en rebeldía respecto a esto.
Sí, digamos que... digamos que hay una gran... También esto es una cosa para elogiar. Hay una gran responsabilidad social de la gente, ¿no? Salvo, y acá voy a meterme en otra pregunta, de el caso de Carmela Hontou, que en Uruguay habla mucho de esto. A ver, es una diseñadora de moda que se fue de viaje y volvió, y está acusada, por llamarlo de alguna manera, de ser la paciente cero, de ser el principal foco que se ha disparado de la propagación del virus a 94 infectados. Que vino, fue una fiesta, una cosa así, ¿no? Se apareció venido de viaje,
sí,
y se metió
en
un casamiento, sí. ¿Qué de la vida de la señora Carmela hoy?
Mira, estamos ya casi llegando a 2 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en el Uruguay. Obviamente, en aquel momento, estoy hablando de las 2-3 primeras semanas, como fue el caso cero, y además ella creo que estuvo poco inteligente, no acompañó su propia vida personal de una actitud responsable, porque claro, se la vio incluso saliendo aún a sabiendas de que, primero, bueno, para quien no conoce la historia, ubiquemos rápidamente. Yo vine como caso cero porque fue la primer paciente confirmada, estuvo en un casamiento y de ese casamiento salieron una gran cantidad de contagiados. Obviamente después se dijo que el Uruguay, tarde o temprano, si no era por Carmela, iba a ingresar obviamente sí, bueno, de alguna otra manera también a la pandemia. Y bueno, de alguna manera incluso se estigmatizó, y hubo muchas bromas en las redes sociales. Pero al día de hoy el caso Carmela quedó olvidado porque obviamente la propia realidad nos fue superando como sociedad, los números fueron cambiando. Y bueno, lo que decía hace un ratito, ¿no? Esto es un enemigo nuevo que va mutando, como se dice, nuestra propia realidad. Y Carmela, de alguna manera, va a pasar la historia, y pobre para ella, pero la realidad lo marca así, como el caso cero que alguna vez disparó el coronavirus en Uruguay. Pero hoy en día te digo que ya casi nadie se acuerda de Carmela. Incluso en su momento hubo autos que tenían algunos pegotines, ¿no? Alusivos a Carmela. Pero hoy se quedó como un dato folclórico porque la realidad obviamente nos pasó por arriba. Y déjame decirte, Chavo, una cosa que no es menor y no quiero salteármelo.
Dale.
Creo que una de las claves que explica, reitero, hasta el día de hoy, esta realidad del Uruguay respecto a la pandemia, tiene que ver con que el gobierno adoptó medidas muy rápidamente. O sea, por ejemplo, una de las primeras medidas que tuvo, que tomó el gobierno, fue suspender cualquier actividad pública donde haya aglomeración de gente. Es decir, espectáculos públicos, el fútbol claro, se paró inmediatamente, teatros, cines, se cerraron los shopping centers que convocan gran cantidad de gente. Obviamente viene ese otro costado económico que de alguna manera el Uruguay está intentando sortear, porque está lo sanitario por un lado, está la realidad laboral, que obviamente tiene un impacto directo. Pero creo que una de las claves más importantes fue una adopción de medidas rápidas, drásticas en alguna medida. Recordemos que Italia demoró, por ejemplo, en tomar ese tipo de medidas y después de alguna manera lo pagó en forma más que grave respecto a sus números de coronavirus. Así que una combinación de la actitud de la gente, de la sociedad, como si vos, hay una cultura general de acompañar estas medidas, el rol de los medios de comunicación divulgando la realidad, y también la medida rápida que tomó el gobierno el 13 de marzo tratando de cortar la circulación del virus, parece que explican al día de hoy por qué estamos como estamos.
Ha sido un placer escucharte, Mauricio. Muchas gracias,
Por favor, gusto,
chavo. Saludos a todos por allí. Ya estaremos. Bueno, y ya comeremos un asado.
Queda el asado pendiente para la próxima.
Sí, señor. Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Mauricio Rodríguez, come rica carne en Uruguay. Nosotros, viste, queremos.